Claro, hablando claro. Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Pocas veces, muy pocas, en este tiempo, desde que es representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, don Otto Solís sale a la palestra pública. Porque bueno, por las limitaciones del cargo, según lo que nos ha explicado, ello lo inhibe. Pero ahora ha decidido dar un paso adelante en la discusión de estos días, y le vamos a preguntar por qué, en el contexto en el que esta discusión se da, y más allá de los asuntos muy puntuales de una propuesta o la otra que contiene este documento borrador que el Ejecutivo ha dado a conocer para las primeras de tanteo y que ha generado tantísima repercusión en el debate público del país, pues por supuesto que la opinión de don Otto Solís como economista, como líder fundador del Partido Acción Ciudadana, como una persona que a lo largo de los años consecuentemente ha insistido, consistentemente ha insistido en la necesidad de la reducción del gasto, de el ordenamiento de las finanzas públicas, de la gobernanza pública también, la gobernanza fiscal, pues es una voz obligada a la que yo agradezco muchísimo que se conecte con nosotros esta mañana desde la hermosísima ciudad de San Isidro del General en Pérez Celedón. Don Otón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, doña Vilma, y a su radio audiencia. Y efectivamente estoy en la capital del mundo.
No vamos a entrar en controversias tan temprano de la mañana. Don Otto Solís, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo llegamos a este punto y por qué es tan necesario, imperioso, ineludible, según su planteamiento, llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
Bueno, primero, permítame, doña Vilma, explicar que normalmente los organismos financieros internacionales como el BCE, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OECD, expresan opiniones sobre la situación económica de los países socios. El BCE presta dinero a los países. Más o menos el 18% de la cartera del BCE está prestada a Costa Rica. Y aquí todos estamos en el mismo barco. Si Costa Rica no sale bien de la situación difícil que tiene, el banco pierde, y pierde Costa Rica, porque contrario a los bancos como el BID, el Mundial y el Fondo Monetario, que Costa Rica tiene, es dueño de menos de 0.5%, en algunos casos es raquítica la propiedad del BCE, sí somos dueños importantes, al igual que los 5 países, los otros 4 países de la Centroamérica original, tenemos, somos propietarios de casi el 11% de las acciones. Eso es lo que pesa, digamos, mi voto cuando yo voto en el BCE. Y entonces, al defender los intereses de Costa Rica, estamos defendiendo los intereses del BCE. Y al defender los intereses del BCE, estamos defendiendo los intereses de Costa Rica, porque reitero, un BCE fuerte, como es, con la calificación AA que tenemos, es lo que nos permite ir a los mercados de capital a captar a tasas como 7 puntos inferiores a las que capta Costa Rica por su calificación, que es B-1 y con perspectiva negativa. Como el banco no es un banco que está por ganar dinero, no es como el Citicorp o otros bancos privados, toda la ganancia que se obtiene con esa baja tasa de interés con que captamos en los mercados de capital se transfiere a los países. Por ejemplo, el préstamo último de $300 millones que se va a usar acá para avales a pymes y al sector productivo, se presta una tasa del 2.5%. Y Costa Rica, para obtener esos recursos, nosotros se la prestamos a Costa Rica el 2.5. Para obtener esos recursos en los mercados de capital tendría que pagar como el 9%. Y no habría, ese préstamo tiene periodo de gracia y un plazo largo, 5 años de gracia, 30 años, 20 años de plazo. Y por eso es que, digamos, es de nuestro directo interés que Costa Rica salga bien de la situación que tiene, igual que El Salvador, que son los países que están en peor situación en la región. Argentina es otro socio del BESI que está en una situación muy complicada, más complicada que la nuestra, y es sujeto de preocupación del BESI, porque entonces hay que hacer reservas por los préstamos, o sea, hay que apartar dinero que ya no se puede prestar, no se puede hacer nada con ese dinero, y nos complica la vida. Entonces, de ahí el interés del BESI y nuestro, y es mi responsabilidad preocuparme qué pasa en los países y específicamente en Costa Rica.
Tal vez más adelante, entiendo perfectamente esta explicación inicial, don Otón, y tal vez más adelante, hacia el final del programa, podemos hablar de las posibilidades que el acuerdo con el fondo abre justamente para ese financiamiento tan imperioso a los organismos internacionales a los que evidentemente habremos de recurrir o seguir recurriendo. Pero bueno, le decía, hecha esa salvedad que por supuesto le concedo, llegamos a este punto y nos encontramos de pronto con algo que genera un enorme trauma, y es la necesidad de hacer un acuerdo que no estaba en la hoja de ruta del gobierno de Carlos Alvarado hace algunos meses atrás, es más, yo diría que pocas semanas atrás, y que ahora nos revienta a todos con un gran malestar, con una gran reacción adversa respecto de la posibilidad, por supuesto siempre odiosa, de establecer nuevos gravámenes para personas y empresas. ¿Cómo llegamos a esto?
Llegamos a esto por varias razones, doña Vilma. Una razón, digamos, de fondo es que el tema de la deuda y el déficit fiscal no son temas que la gente sienta en su bolsillo, en su situación económica y social. La inflación sí, el desempleo sí, la devaluación sí, la recesión económica también. Diversos sectores sienten cada una de estas manifestaciones de un desequilibrio macroeconómico en diverso grado. Pero la deuda no. Y entonces, cuando algunos tratamos desde el año 2011 de poner todas nuestras energías para que se corrigiera el problema, el tema no estaba en el radar de la gente, de la mayoría, porque no tienen por qué tenerlo en el radar. Entonces, argumentar sobre la urgencia que teníamos cuando nos percatamos de que la deuda y el déficit venían creciendo aceleradamente a partir del 2008, no fue fácil convencer. Y hay, lamentablemente, mucho líder de opinión, gente, colega suya, líderes periodísticos, hay economistas que están en la política, hay políticos que solo que se apuntan a lo que es popular, a lo que ya es un tema que está en la opinión pública. Y no se comprometen con las medidas preventivas cuando ya los análisis indican que hay un tema que se está complicando seriamente, porque ¿para qué perder popularidad si el tema la gente no lo siente? Y eso es lo que pasó. Si no era un tema que estuviese en el radar de la gente, aunque la gente estaba informada. La gente, los economistas, que hoy entusiastamente escucho yo opinar, a veces con virulencia, lo sabían, porque los números fiscales no son números esotéricos, esos matemáticas bastante simples. Y que la deuda venía creciendo aceleradamente es un asunto simple. Doña Laura hace una propuesta al país en el año 2011, cuando se percató de la gravedad de la situación. Yo estaba, preocupadísimo por el problema, y llegamos a un acuerdo. Ella sacrificó cosas que no le gustaban, nosotros, digamos, yo puse la carne en el asador. Recuerdo a alguien del Fondo Monetario que me dijo, nunca en oposición la gente de la política se mete a temas de este tipo. De ahí tengo enemigos hasta el día de hoy, pero yo estoy orgulloso de lo que hice, y doña Laura también debe estar tranquila con lo que hizo. Llegamos a un acuerdo, reitero, hubo que ceder. Ese acuerdo, si hubiese aprobado en el 2011, hoy jamás estaríamos en esta situación. Tendríamos una situación peor que la del año pasado, pero la del año pasado no habría sido tan mala como era.
De hecho, cuando usted dice, don Otón, perdón que lo interrumpa, que nos es muy difícil a los ciudadanos de a pie observar, digamos, el peso de las decisiones que hay que adoptar a tiempo, creo que sí podemos en retrospectiva entender, dimensionar el hecho de las decisiones que no tomamos en esa época con ese acuerdo y que tristemente todos sabemos fue su propia agrupación política la que lo dinamitó en el Congreso y en directo camino a la Sala Constitucional. Pero bueno, parece que eso es como llorar sobre la leche derramada. Ahora tenemos un acuerdo fiscal en el 2018 que de alguna manera parece no fue suficiente cuando decíamos muchas personas una y otra vez que el acuerdo era significativo, pero acotado, delimitado y no suficiente, aunque pareciera que ni siquiera un acuerdo fiscal más severo hubiera podido contra el shock gigante de esta pandemia. Entonces me gustaría circunscribir ese momento preciso que antecede a esta necesidad obligada de ir al Fondo Monetario.
Nada más una precisión.
Sí, señor.
Irma, ¿por qué es importante en el contexto del debate actual que yo escucho?
Sí.
En esa época, derechas e izquierdas, para usar ese lenguaje, se opusieron. Es decir, hubo gente responsable,
sí,
digamos,
sí,
que lo apoyó, pero yo recuerdo una cosa leve a la par de lo que hoy tenemos.
Sí, sí, izquierda y derecha, como dice usted.
Era muy leve. Entonces, de hecho, gente de la Unión de Cámaras se conversó y pactó con gente, digamos, del PAC, que se puso una parte del PAC que se puso, como usted lo dice, y desarrollaron estrategias para que no avanzara el tema. Yo lo digo porque hoy es relevante este tema. Hoy otra vez veo yo unidos varios sectores que en el pasado, cuando las medidas a tomar hubiesen sido leves, y nos quedamos solos, nos quedamos muy solos. Igual al inicio del gobierno y en el transcurso del gobierno pasado. Ahí hubo actos lamentables en el incremento de los presupuestos y del gasto. Y tampoco fue muy difícil. Yo presenté proyectos para fundir instituciones y cerrar otras sin eliminar programas ni presupuestos para combatir la pobreza, y diputados de fracciones, entre comillas, de derecha y de izquierda, se pusieron de pie inmediatamente en la Asamblea Legislativa y dijeron: esa institución la crió mi partido y sobre mi cuerpo muerto se cierra, o se funde, o se unifica con otra. Digamos, sin mucha discusión. El día que presenté el proyecto, ese mismo día, hubo ese tipo de voces y posteriormente. Y hoy oigo yo el mismo escenario, es decir, no es esto, digamos, decir la izquierda son irresponsables, las derechas, el sector... aquí realmente es complicado, es muy fácil, digámoslo así, unir a derechas y izquierdas cuando se trata de arreglar las finanzas públicas, porque... un arreglo de las finanzas públicas, leve como era en esos casos, pero tocaba ambos sectores, tocaba ambas áreas, los ingresos y los gastos. Y yo a esta edad sé que no hay forma más fácil de unir ideologías contrapuestas que cuando se trata de hacer un arreglo. Y hoy lo vemos, hoy la unión es total, muy mayoritaria de mucha gente que se está oponiendo a las medidas, y ahí decir es la izquierda o es la derecha, no, es una vez más... es mi experiencia, ahí hay que explicarle a unos y explicarle a otros, y no lo logramos en aquel momento, y ahora yo espero que a estas horas del partido por lo menos haya la entereza intelectual de percatarse que quizás debió haber sido dársele más una bienvenida más calurosa a los acuerdos que llegamos doña Laura y yo, o a las propuestas que algunos hicimos desde la Asamblea Legislativa en el gobierno pasado, cuando ya era terrible lo que estaba pasando, se estaba incrementando el déficit al inicio del gobierno, la deuda pública a 4 puntos porcentuales del PIB por año. Yo repetí esos números numerosas veces, montones de veces, cuando se estaban aprobando, por ejemplo, presupuestos para las municipalidades que incrementaban la deuda en 63 mil millones de colones. Y eso, claro, se multiplica porque, como era deuda, había que pagar intereses. Claro. Yo hice números de cómo geométricamente eso se iba a incrementar. Y me quedé solo yo voté contra ese proyecto, porque lo popular es incrementar el gasto y reducir impuestos. Pero bueno, hoy estamos en este punto y yo sí estoy preocupado porque ya no tenemos alternativas suaves, ya no uh-huh. tenemos alternativas generosas, ya no hay plan A, ni B ni C. Todos los planes son P, Q, R y quizás Z. O sea, planes que maltratan. Y entonces es lo que siempre algunos tratamos de evitar, no llegar a este punto. Yo he tenido mis reservas enormes con los organismos financieros de Washington por las cosas que piden al margen de la historia política y los éxitos de un país. Pero sí sé que cuando las matemáticas fiscales llegan a cierto punto, el costo de no negociar con estos organismos es una catástrofe, uh-huh. y una catástrofe económica y social en que se afectan todo el mundo, los sectores de menores recursos, la clase media y los sectores empresariales. Uh-huh. Y abogué toda la vida por la disciplina fiscal con un fanatismo enorme. Y aparte de que pues uno es medio estatista, yo creo que eso sí, que el Estado tiene que estar bien financiado. Nunca he entendido cómo gente que cree en el papel del Estado en la economía es tan tranquila con los déficits fiscales y han considerado que preocuparse uh-huh. por ellos es de neoliberales. Yo nunca he entendido eso. Los sectores progresistas más amigos del Estado deberían ser los primeros que se preocupen claro. por el buen financiamiento del Estado, por su productividad, por su efectividad, porque las instituciones sean medios y no fines en sí mismos, que sirvan para cumplir ciertos objetivos. Pero cuando se llega a ciertas circunstancias, el dilema, todo es malo. Mm. El plan, todos los planes son dolorosos. Y ya llegamos ahí. Nosotros, sí. si tenemos acuerdo con el fondo, nos complicamos. Perdone que me haya extendido.
No. Es para escuchar lo que invitamos. Usted dice que ha sido crítico respecto de lo que los organismos financieros piden a los países como requisitos para acceder a los ajustes, y alguien me recordó justamente esta mañana que es muy interesante observar en su perspectiva, porque ahora sí tenemos que hacerlo. Usted en el 95, por ejemplo, se pronunció en contra del programa de ajuste estructural, pero usted señala también en su posteo de ayer que los números no tienen ideología y son muy contundentes, y de alguna manera habremos de convencernos, de la izquierda, de la derecha y del centro, todos, que no tenemos, como usted dice, plan B ni plan C.
Es que hay un momento, doña Vilma, y es lo que yo toda la vida traté de que no verme en ese dilema en mi vida pública. Hay un momento en que las finanzas públicas están tan malas y la deuda está tan mala que si usted no acepta recursos concesionales y de plazo por lo menos mediano de los organismos, lo que sigue es, como falta plata, ¿qué pasa cuando falta plata? Ya los mercados privados de capital no prestan porque ven la situación. Entonces, cuando falta plata, entonces ahí sí hay que cerrar instituciones, reducir beneficios laborales, cerrar programas para combatir la pobreza, elevar, privatizar instituciones. ¿Depende de qué? Depende del poder que se imponga, depende de quién tiene más poder. La solución va a ser privatizaciones y cierres y reducciones de los beneficios sociales, afectar, poner impuestos elevadísimos al sector empresarial y decir los ricos tienen que arreglarlo, y entonces se va a la inversión uh-huh. y se genera desempleo, porque el sector empresarial genera en Costa Rica, por ejemplo, el 85% del empleo.
Así es.
Entonces salir con fórmulas en que, mire, que los ricos paguen, es una fórmula que ahuyenta la inversión y entonces la situación social se expresa por otra fórmula. Entonces, cuando falta plata, faltan dólares porque ya no llegan créditos, entonces la verdad, se devalúa la moneda local, como ocurrió en tiempos a inicios de los 80, cuando se optó por echar al Fondo Monetario Internacional de este país y no negociar cuando ya la crisis era bastante grave, y la devaluación del colón fue masiva, ¿verdad? Se pasó de 8.65 a 60 colones por dólar, es decir, una devaluación de 5 veces. Ahora sería equivalente a pasar a 3.000 colones por dólar, 5 veces 600, ¿verdad?
Sí, es terrible.
Y eso empobrece a todo mundo, al sector empresarial, a la gente pobre. Siempre la gente pobre es la que le va peor, por cierto. Y entonces, con ese dilema, cuando se está en esa situación, es el menor de los males, es decirle al fondo, mire, ya digo, al Banco Mundial, ya lleguemos a un acuerdo. Usted me presta plata barata, usted sí me va a prestar plata, ya que la que la banca privada no me da, y hablemos a ver qué es lo que quiere. Y lo que quiere a mí nunca me ha gustado, pero es mejor a veces eso, o sea, en escoger eso o el colapso, es mejor la estabilidad, no evitar la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de la gente, el colapso empresarial, el incremento de la pobreza, y sacrificar ideología, digamos, permitir y decir sí a cosas que a uno normalmente no le gustaría. En la década de inicios de los 80, cuando íbamos por una ruta de colapso total, bueno, ocurrieron cosas terribles, la inflación llegó a ser del 40%, el desempleo elevadísimo, pero resulta que el sandinismo había triunfado en Nicaragua. Estados Unidos quería a Costa Rica de aliado en sus cosas de la Guerra Fría, las de Reagan.
La geopolítica.
La geopolítica vino y nos salvó.
Claro.
Y dieron cantidades gigantescas de recursos.
Un millón de dólares al día.
Tanto Estados Unidos como los bancos multilaterales, sí. Que Estados Unidos y los países occidentales, claro, tienen un peso gigantesco en el board of direct, en la junta directiva. Y eso evitó tener que caer en toda esa cosa masiva de privatizaciones y cierres, porque el dinero apareció por esa razón geopolítica. Siempre hubo reformas que a mí, por ejemplo, no me gustaron, y a mucha gente progresista menos, más progresista aún que yo. Pero bueno, quizás era la única alternativa.
Hubo pero salvamento, perdón, don Otón, hubo salvamento, pero también hubo consecuencias que hoy pagamos con la gente que se salió del sistema educativo, con esa clase que nunca recibió formación y que hoy forma parte de las filas terribles de la exclusión, la desigualdad y el desempleo.
A pesar de ese dineral que nos regalaron y nos prestaron subsidiadamente por la geopolítica, hubo consecuencias, como usted bien dice, que hoy día se manifiestan, y por supuesto en la gente de menores recursos económicos. Hoy no tenemos la geopolítica. Hoy Trump y Estados Unidos y los países occidentales están en su propia tragedia económica, y la solidaridad que se generó por la geopolítica, si es que eso era solidaridad,
interesada,
hoy no existe. Entonces hoy tenemos que jugárnosla. El presidente Alvarado ha hecho una propuesta al mundo muy interesante, que está teniendo, captando interés y la atención en los países ricos, pero jamás en las dimensiones, aun si le dijeran que sí a todo lo que está sugiriendo muy, muy sesudamente, jamás va a ser en las dimensiones de aquellos tiempos. O sea, hoy no tenemos esa posibilidad salvadora de la geopolítica. Tenemos que, en la situación actual, la peor solución es no llegar a un acuerdo con el fondo. Para mí decir eso es lo que siempre quise evitar, y por eso he aprobado cuanto plan fiscal, he propuesto ajustes para tener una situación fiscal y de deuda controlada. He perdido, digamos, mucha gente que nunca se preocupa por entender y solo ataca, y ahí me malquiere a mí por eso. Pero era que no quería llegar yo nunca a tener que decir la mejor opción es sentarnos con el fondo. Gracias a Dios hoy el fondo no es el fondo
de antes,
ideologizado de aquel tiempo. El fondo y los organismos han tenido que modificar sus exigencias porque el mundo tiene mucho dinero. Para países que tienen buena calificación hay mucho dinero, hasta dinero a tasas de interés negativas. ¿Por qué? Porque la recesión económica que siguió después de la crisis del 2008, digamos, nunca se recuperó la economía de las tasas que teníamos antes, y hay países con enormes superávits y otros países que tienen enormes fondos soberanos por petróleo, por otras razones. El mundo es un mundo en que hay mucho dinero circulando, pero es barato solo para países que tengan buena calificación. Es decir, una cosa es que haya una tasa de interés negativa para Alemania, otra para Costa Rica. Entonces, digamos, el fondo por esa situación ha perdido cierto músculo para exigir muchas cosas. Y bueno, el mundo reconoció que los extremos neoliberales no rindieron los frutos que se esperaban. Hoy día esto está muy contaminado. El proteccionismo surge de países capitalistas avanzadísimos. Reservas contra la inversión extranjera, que se decía era un absurdo, que había que dejarla libremente, hoy están en los países capitalistas más avanzados del mundo. China, con una economía mixta, con fuertes intervencionismos. Bueno, es la economía en los últimos 30 años que más ha crecido. Así que hoy el purismo ideológico está, digamos, afectado por una realidad que indica que quizás es un eclecticismo diferente el que
Don Otón.
debe prevalecer.
Sí,
Entonces,
Don Otón.
por eso el fondo hoy no viene con esas recetas duras, pero igual hay que hacer compromisos que le reflejen al fondo para que nos dé ese crédito barato, no para gastar más, sino para cambiar deuda cara por deuda barata. Que le garantice que vamos por la ruta correcta en materia de deuda y en materia de deudas.
Eso significa que tenemos una oportunidad para decidir nosotros qué planteamos. Y ahí voy a dejarlo para ir a la pausa, don Otón Solís, porque lo que ha sucedido, lo que hemos visto de una semana para atrás, desde el jueves pasado, ha sido una arremetida contra la propuesta, sin que ello signifique ningún juicio sobre la propuesta, solamente que la reacción es al unísono en contra de la propuesta. Y hay quienes piensan que es posible que el gobierno haga un esfuerzo de búsqueda de solución sin impuestos. Vamos a la pausa y me habla sobre ello, por favor. Ya venimos con don Otón Solís.
Hablando claro.
Con un país en sintonía a las 8:29 minutos de la mañana con el doctor Otón Solís, economista, fundador del Partido Acción Ciudadana y representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Todo esto no hace falta, porque si digo Otón Solís, todos sabemos con quién estamos conversando. Hablamos sobre la propuesta, no sobre el contenido de la propuesta, sino sobre el planteamiento que el gobierno le ha hecho al país. Una oportunidad para decidir nosotros mismos, pero es una oportunidad muy delimitada, muy acotada. Con todas las oportunidades perdidas en los años anteriores, hace 3 años, decía usted, teníamos posibilidades de decidir. Ahora no tenemos mucho margen de maniobra. Y escuchamos gente que dice, don Otón, que tal vez se puede hacer algo, pero sin impuestos. Que la verdad es que no se ha atacado la evasión y la elusión. Y acaba de salir un informe de la Contraloría que remarca mucho ello y habla del desastre, digamos, de la recaudación impositiva en el país. Y por lo tanto, eso apuntala mucho a aquellos que dicen, conmigo no cuente, por favor. ¿Eso es posible? ¿Es posible una propuesta que no contenga impuestos y que solamente por el lado de la reducción del gasto y de la lucha contra la evasión y la elusión nos salve del iceberg que tenemos al frente?
Es posible, sin impuestos, equilibrar las finanzas públicas, vendiendo varias empresas del Estado, privatizando el Banco de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros y otras empresas, cerrando programas sociales, cerrando instituciones, despidiendo un poco de empleados públicos. Yo creo que serían bastantes los que había que despedir. Y se puede hacer eso, se puede hacer eso, pero eso causaría un enorme daño al Estado social de derecho, porque aquí hay mucha gente que puede ir a la educación privada y puede ir a la medicina privada y no necesita del Estado, pero hay mucha gente que su supervivencia, más o menos razonable en términos materiales, depende del apoyo del Estado, de los programas sociales, de vivienda, etcétera. Y entonces las consecuencias serían terribles en términos de la pobreza y en términos de las tensiones sociales. Es decir, quienes proponen esa fórmula, digamos, tal vez no se percatan de que las tensiones serían de tal magnitud que lo primero que va a perder es el sector empresarial. Es decir, el expresidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela, cuando su país estaba en una situación terrible económica, optó por un programa de ese tipo, más o menos, uh-huh. y se vino lo que se llama el carazazo, o sea, una paralización de Caracas, etcétera, y de ahí surgió el liderazgo de Chávez.
Uh-huh. Y ahí están todavía.
Es decir, yo respeto mucho a la gente que habla de esa manera, de privatizar y que solo por el lado de los gastos, y esas serían las consecuencias, porque doña Vilma, desde inicios, desde el 2018, se han hecho enormes esfuerzos en materia de gasto, tanto por el gobierno del presidente Alvarado como por el gobierno y la Asamblea Legislativa y su era brillante de responsabilidad. Se pusieron límites a varios de los beneficios laborales. El gobierno ha ido con decretos, etcétera, reduciendo salarios altos, haciendo una serie de ajustes. Hoy no existen los márgenes para recortes fáciles como los que existían, digamos, hace, diga usted, 4 años, y de ahí para atrás. Yo siempre estimé que fácilmente se podía recortar el 10% del gasto sin despedir a nadie. Era muy fácil, porque los desperdicios que habían en materias...
Era cuando se burlaban de usted por las galletas de soda, don Otón.
Lo que llamaban galletas eran...
Sí, señor, lo recuerdo.
Y ahí era fácil, por eso yo con optimismo siempre prometí que recortaba el 10% del gasto, porque en mi vida de ministro, en mi vida de diputado, recorté muchísimo más que eso, y era nada más aplicar la simple receta. Por cierto, hoy en el BESIE he recortado el 45%, digamos, cuesta la dirección de Costa Rica menos que otras direcciones y que las anteriores. O sea, donde yo he estado he visto que es fácil recordar, pero es que aquí se hicieron enormes esfuerzos ante la situación fiscal que el país enfrentaba hace 2 años, en el 18. Y hoy día ya esas no es fácil. La regla fiscal establece límites. Es decir, hoy el tema del gasto, lo que sigue son ese tipo de cosas que dije: despedir gente, bajar empleados, salarios, que además es inconstitucional, pero digamos que se reforma la Constitución y se puede hacer eso, cerrar un montón de instituciones y privatizar otras, sabiendo que una privatización, doña Vilma, digamos que se vendiera el Banco de Costa Rica y que se vendiera por $2,000 millones de dólares, uh-huh, uh-huh. Pero eso es una entrada de ese año, y el otro año eso no arregla el problema estructural. Entonces no es que tampoco sea una solución mágica, pero si no queremos que sea por la ruta de los impuestos, ahí está eso. Entonces muchos se alegrarán porque dice: aquí está mi ideología, yo aquí materializo mis objetivos. Por cierto, mucha de esa gente fue la que hizo silencio o hasta celebró la creación de instituciones. Es increíble cómo se crearon aquí instituciones.
332 tenemos hoy.
Sí, sí, o sea, en los últimos.
En
décadas,
el tamaño de un país que es la provincia de cualquier país del mundo.
Se crearon instituciones a un ritmo como de 3.1 por año.
Sí. Y sin contenido.
Y fue una cosa increíble. Se diversifica el sector financiero y de una vez se crearon 4 superintendencias y el CONACYT, 5 instituciones. De una vez se crearon. Y hoy las voces que hablan de que no hay impuestos, que hay que estructurar fuertemente el Estado, bueno, no solo o callaron o propusieron y celebraron esa expansión masiva del Estado que se hizo, y reitero, cuando se hicieron propuestas por algunos de nosotros para fundir, uh-huh, instituciones, esas voces de esas agrupaciones fueron las primeras que se opusieron. O sea, es complicado, pero entonces intentar materializar un pensamiento sobre el Estado de que se reduzca y se privatice todo, es la única manera de evitar impuestos, y eso tiene consecuencias sociales, políticas, que yo creo que no hay que explicar. Es decir, mucha gente se molestaría. Ya vimos lo que pasó en el 2018, uh-huh, con cambios interesantes que se hicieron entre el gobierno de la República y la Asamblea Legislativa. Solo imaginemos si llegáramos a un punto de esos, y no sabemos qué surgiría de ahí. Entonces, en mi opinión, no es factible.
Don Otón, perdón que lo interrumpa para entender esto. Usted, cuando plantea su proyecto cerrar, ¿verdad?, que era la creación del Ministerio de Asistencia Social, que asumía, bueno, FODESAF, y fusionaba ¿verdad? Achicaba el IMAS con el Bambi, Fonave es lo único que se ha cerrado de todo eso, INBU, el Ministerio de Vivienda, el INDER, y además el proyecto para hacer la superintendencia de mercados financieros, que era hacer una sola de todo lo que hay. Eso fue visto con un desdén absoluto por parte de la administración Solís Rivera. Y tristemente, el año pasado se cerró esa válvula porque le faltaron 6 votos nada más para darle extensión de plazo a esos proyectos, a ese proyecto suyo. Esto, algo así como esto, ya no se puede plantear ahora, ya no hay tiempo. Es decir, vuelvo sobre lo mismo. Don Jorge Vargas Cuyel señalaba el lunes que hay una manera de hacer, de adelgazar, que por ejemplo es cortarse una pierna y adelgaza uno, pero el problema es que luego no camina. Usted dice, se puede sin impuestos, pero habría que hacer todo esto. Todo eso otro que el gobierno de la República, que el Ejecutivo no ha planteado, ¿es posible plantearlo ahora o ya no hay tiempo?
Yo francamente, doña Vilma, digamos, como meterme a valorar la propuesta, sí es sí. Ya traspasar los límites que tengo y nada más mi llamado es, hay que ir al fondo, hay que ir al Fondo Monetario Internacional, no tenemos alternativa. Digamos, yo propuse, la última vez que fui diputado, la primera vez también propuse cosas, la última vez que fui diputado, cerrar el Banco Crédito Agrícola, costó que se cerrara.
Y se cerró pagando el costo. Además.
Se perdieron 50 mil millones de colones por posponer el cierre, algo que era tan evidente. Otra vez, eso no es ser astuto, es entender que 2 + 2 = 4, es hacer matemáticas. Propuse cerrar la Junta
¿y Jabdeo?
Del Depósito Libre de Comercio. Judesur, no cerrar el depósito, pero cerrar Judesur, es una pequeñita burocracia totalmente innecesaria. Bueno, lo propuse, hoy lo puedo hablar porque ahí lo propuse, no he cambiado de opinión. Fundir y cerrar una serie de instituciones en el sector social sin cortar un solo programa social, fundir las superintendencias, y todo eso, doña Vilma, es lo que yo digo, ese tipo de propuestas unifican, ahí digamos, la oposición a la propuesta en la Asamblea Legislativa fue, no hubo ideología identificable con vehemencia mayor, todas. Uh-huh, es decir, es complicadísimo esto, cómo se unifican cuando se tratan de proponer esas cosas. Y hoy, bueno, estamos en este punto, yo creo que es una mezcla de cosas, necesariamente tiene que haber
de
impuestos y ajustes en el Estado, porque si nosotros acordamos con el fondo, aparte de que obtenemos 1.750 millones de dólares, y le entiendo al gobierno, y creo que así lo entiende todo el mundo, no es para gastar más, lo que pasa es que esa plata va a venir a una tasa de alrededor del 2 al 2.5%.
Uh-huh. Y nadie nos presta esa tasa.
Vencimientos que se nos están dando en deuda en los mercados de capital, uh-huh, en lugar de ir a los mercados de capital y pagar el 9 o el 10 o el 8.
Claro.
Tenemos ese dinero, pero no solo eso, es que los mercados de capital van a ver una señal de que el país va por la ruta correcta por el peso que la opinión del fondo tiene, y si el fondo firma el acuerdo es porque es una forma de decir Costa Rica va bien, tiene problemas, pero en unos pocos años o en unos años va a estar bien, entonces no le está diciendo a los mercados no se preocupen por prestarle al país, el país tiene capacidad de pago, nosotros ya estudiamos y acordamos. Entonces, los mercados de capital automáticamente reaccionan bajando la tasa de interés de los créditos a Costa Rica, y eso nos ahorra tasas de pagos de intereses, no solo por el crédito directo del Fondo Monetario, sino por las tasas de interés de esas colocaciones, porque tendremos que seguir renovando deudas.
Don
no
Otón,
para gastar más, sino para mantener lo que tenemos.
Regáleme un timing, por favor, don Otón Solís. Hagamos algo. Después de la pausa, entonces quisiera que elaborara más este planteamiento de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es al mismo tiempo el plan de la reactivación económica, según su planteamiento de ayer en Facebook.
Es el mejor plan de reactivación económica que este país tiene disponible.
¿Es posible hacerlo sin confrontación social? ¿Cómo hacemos para que la sangre no llegue al río? Dios nos libre de algo así. Vamos a la pausa y regresamos con Otón Solís.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, nos quedan 11 minutos, 8:44, con don Otón Solís, con quien siempre logramos, espero que eso también contribuya, reflexionar, mesurar y ponderar un poco en este ambiente tan agitado de, digamos, debate, si se puede llamar un debate. Hay una gran descalificación de los actores, en todo sentido, de todo lado. Hay gente que ha señalado que la propuesta no es seria, porque cuando se dice que al fondo hay que llegar con una propuesta seria, lo que estamos diciendo es que no tenemos una propuesta seria. Hay quienes evidentemente tienen una reacción muy airada por la carga impositiva que tiene el plan y dicen esto hay que volverlo a hacer. No sé si es posible volverlo a hacer, pero usted plantea, don Otón, para volver al punto en el que nos quedamos antes de la pausa, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el mejor planteamiento de reactivación económica posible en medio de la pandemia. ¿Cómo hacemos para lograr un acuerdo el mejor posible sin confrontación social? Porque lo que se está observando en otros países democráticos cercanos es que las cosas penden de un hilo y aquí nos hemos librado, pero tenemos realmente un poco de aprensión respecto de hasta cuándo nos vamos a librar de una confrontación social, y los impuestos pareciera ser una buena mecha para encender el fuego. Don Otón, ¿qué pasó?
Ya, ahí estamos. ¿Está bien?
Sí, señor, perfecto.
Ya. Doña Vilma, por supuesto que no es el plan de reactivación perfecto, porque un plan de reactivación perfecto sería un plan, por ejemplo, de expansión del gasto público para reactivar la economía y generar más consumo y más demanda y más obra pública, un plan en que se le bajen los impuestos a todo mundo, a los empresarios, a los consumidores, para que inviertan más unos y consuman más otros. No, estamos, reitero, en planes PQRS, no en planes ABCD. Esos planes se acabaron. Hace 3 años se acabaron las posibilidades de planes perfectos o semiperfectos. Pero dentro de las circunstancias, lo mejor, lo menos malo para reactivar la economía es el acuerdo con el fondo, por las razones que estaba exponiendo. Cuando esos mercados de capital reaccionen cobrando menos intereses por las renovaciones de deuda del país, dejamos de pagar intereses, se cae la parte del presupuesto que va a eso y se reduce el déficit fiscal. Pero además, los empresarios nacionales y extranjeros verán que sí hay salida, y recuperarán todo el optimismo sobre nuestra economía y adelantarán programas de inversión y los ampliarán. Y eso reactiva la economía, genera empleo. Solo imaginemos lo que ocurre si no hay acuerdo con el fondo, y ahí es donde yo me sorprendo de la, digamos, virulencia, respetando que cada uno tiene derecho a tener su posición, con que se habla de una manera que se atizan oposiciones tal vez irracionales en algunos sectores al acuerdo. Si no hay acuerdo con el fondo, los mercados de capital dejan de prestarle a Costa Rica o le piden puntos bases sobre las tasas internacionales gigantescos. Es decir, pasaríamos a que Costa Rica, para renovar un bono, para renovar deuda, tendría que pagar tasas del 15-20% si es que nos prestan dinero. Y claro, eso significaría más recursos yendo a pagar intereses y no a gastar, y el país tendría que hacer esos ajustes dolorosísimos en el empleo público, en instituciones que hay que cerrar a mansalva un poco, en instituciones que hay que privatizar también a mansalva, porque ahí hay que hacer que sobreviva la funcionalidad del Estado, nada más, una parte mínima del Estado. Porque si no hay plata, no hay plata. Es decir, entrar en un default es algo terrible, y eso es de lo que estamos hablando acá, si no hay acuerdo con el fondo. el fondo hoy en día no nos está pidiendo nada más un programa de ajuste. El gobierno encontró un programa de ajuste, digamos, hay derecho a tener opiniones, pero que no implica, digamos, agudizar tensiones sociales, para decirlo así. Que hay costos, para todo mundo hay costos, para todo mundo hay costos. La posibilidad de tener un impacto leve se acabó, y yo quisiera que eso se comprendiera, y que el sector de la opinión pública, que con vehemencia se opone al acuerdo presentado o a un acuerdo con el fondo, lo que debemos analizar es cuál es la alternativa a no tener acuerdo con el fondo. Y lo de las experiencias de inicios de los 80 serían un juguete a la par de lo que enfrentaríamos nosotros ahora, por el tamaño de la deuda, por lo que esa deuda existe ahí, y una parte será desperdicio. Reitero, eso mucho se ha eliminado, pero una parte es fundamental para que este país funcione. Y claro, yo sé que hay que hacer esfuerzos gigantescos en el tema de la evasión. A veces se habla de la evasión, doña Vilma, como si los presidentes le ordenaran al Ministerio de Hacienda, mire, a tales empresarios grandes no me le cobren impuestos, o que tal vez el presidente Alvarado y el ministro de Hacienda, los formularios de empresarios grandes, declaraciones, las analicen ellos personalmente para disimular. No.
Si le ayudan a un par de amigos.
Hay 200 y más empleados públicos que están en eso. Si hubiese una orden de disimular el cobro de impuestos a esos sectores, lo hubiesen denunciado. Muchos de ellos deben ser miembros de la ANEP, y ya se hubiese denunciado por la ANEP, que hay órdenes de arriba de disimularle el pago de impuestos a ciertas empresas. O sea, la evasión, evitar la evasión en su totalidad, es un objetivo que tenemos que buscar a toda costa, y si han hecho algo bueno de los últimos 4 años en Costa Rica, es leyes que se pasaron para controles cruzados, beneficiarios finales, que se van implementando poco a poco, que reducen la evasión. Pero bueno, hay evasión de multiplicidad de pymes en el sector informal. Y bueno, igual que un líder sindical no puede garantizar que todos sus afiliados sean honestos, cumplan con las cuotas y las reglas, es decir, no siempre hay malicia humana, siempre hay maldad humana. Uh-huh. Entonces, debemos aspirar a eliminar la evasión, y sobre todo de los que más tienen. Reitero, hay herramientas nuevas que no existían, pero sí deben seguir haciéndose esfuerzos. Pero cuando se habla de los porcentajes y decir ahí está el arreglo, no es factible, sino que...
Es decir, no nos sirve el argumento, aun cuando sea válido, de que hay problemas de evasión, problemas de elusión. No nos sirve pensar que el otro está pagando menos que yo, que ya es suficiente. Anoche me decía una amiga, es que ya es suficiente sobre la clase media, ¿por qué nos va a tocar otra vez la factura? Tenemos que entender que pagar esta factura no es optativo, don Otón.
No es optativo, y la clase media debemos, yo soy de la clase media, debemos, digamos, saber que al Estado hacerse, la economía nacional al hacerse más pequeña, y al tener estas deudas acumuladas, muchas de esas deudas acumuladas nos beneficiaron, los que fuimos a la educación pública. Claro. Yo fui a la escuela Fernando Valverde Vega en General Viejo, después fui al Liceo UNESCO público aquí en San Isidro,
y a la Universidad
de Costa Rica. Digamos, la clase media nos hemos beneficiado, los que aprovechamos y nos fajamos a estudiar, etcétera, y nos ha permitido ser miembros de la clase media. Bueno, yo creo que hay un momento en que tenemos que pagar, y eso es el punto en que estamos. Todos los sectores vamos a sufrir. Hay que evitar a toda costa, por razones éticas y morales, nada de ideología progresista ni nada. La ética y la moral nos exigen a que aquellas personas que están en una situación de carencia material terrible no se les empeore la situación, y ojalá logremos más bien recuperarles a niveles de vida dignos.
Don Otón, me queda solamente
los demás debemos estar preparados para pagar no poquito, sino mucho. El tiempo de pagar poquito se acabó. Hoy tenemos que pagar bastante, los que estamos ahí en el empleo público.
Los que tenemos trabajo.
Sí, señora.
Don Otón, me queda solamente un minuto. ¿Podemos llegar a un acuerdo entre nosotros para poder ir a ponerle la cara al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos sin que traspasemos las bases y sin que esto se convierta en una conflagración social. ¿Usted confía en ello? ¿Y qué le dice a los diputados de la República?
Yo lo que creo es que primero hay que comprender la gravedad de la situación. La gravedad de la situación significa soluciones, llamémoslas graves, o durísimas, o dolorosas. Si no entendemos eso, vamos a analizar propuestas que se hagan para el posible acuerdo con el fondo de una manera diferente a la manera en que tenemos que hacerlo. Uh-huh. Es decir, a mí, que soy miedoso para las inyecciones, llega una enfermera o una médico con una inyección de 2 pulgadas de aguja, uh-huh, y si no sé por qué es,
no me la pongo.
Si me explican, Otón, es que esto le cura una enfermedad que lo puede matar. Ah, no, le voy a pedir, no, póngame 10 centímetros de aguja. Entonces, uh-huh, lo primero es, y quienes tienen que enterarse es la gente informada, uh-huh, los economistas, los políticos, la gente que tiene que tomar decisiones, los líderes de opinión. Deben ver los números con claridad y no seguir creyendo que hay soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas, ni siquiera leves. Todas son duras y no hay alternativa factible si no es ir al Fondo Monetario Internacional. Lo otro es una catástrofe nacional, económica y social, como no hemos vivido, y lo de los tiempos de inicios de los 80 pasaría a ser totalmente derrotado por esta catástrofe económica y social si no llegamos a un acuerdo con el fondo. Eso es lo primero.
Ojalá que eso no suceda, de verdad. Don Otón, ¿sabe cuánto valoro la oportunidad de una conversación como esta con usted? Así que no es necesario recordarlo, pero de todas maneras se lo agradezco y le deseo un excelente fin de semana, el mejor posible a usted y a todos nuestros oyentes que han estado conectados en esta transmisión y a los que sin duda muchos van a escuchar el programa posteriormente. Un buen fin de semana para todos. Gracias, don Otón.
Un privilegio.
Gracias. Muy buenos días. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Cuídense mucho. Hasta el lunes, si es posible, si Dios lo permite.
Hablando claro.